Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hola, queridos oyentes de Dos Voces, Dos Visiones. Buenas tardes, noches. Hoy, como siempre, estamos transmitiendo nuestro programa desde Costa del Sol FM 93.1, desde Guiria, Estado Sucre. A este programa lo hemos querido llamar Firmes en la Esperanza, que es el eslogan de un partido emblemático venezolano, el Partido Verde, el Partido COPEI. Tengo el granísimo honor de corradiar este programa con mi amigo Gamal Sol, a quien aprecio y admiro por su inteligencia y su capacidad analítica y reflexiva, lo que hace que este programa sea definitivamente mucho más enriquecedor. Hoy tenemos el placer de tener a un invitado especial. Es un gran abogado, es penalista, graduado de la Universidad Santa María, con dos posgrados en la misma universidad sobre Derecho Penal y Procesal, gracias que el señor Humberto Petrica tuvo la gentileza de becarlos por su excelente promedio. Él es el poseedor de un premio Pulitzer como periodista ciudadano y ha sido abogado y consultor jurídico de Hola Venezuela, así como es también del staff de abogados del prestigioso periódico El Nacional, cuyo dueño, Miguel Enrique Otero, estuvo con nosotros hace unas semanas en una entrevista VIP que pueden encontrar en la página de Costa del Sol 93.1. Me refiero a mi amigo, mi gran amigo, el doctor Robert Alvarado, insigne ciudadano de Barinas, donde creció y estudió y donde paralelamente se ha formado en historia contemporánea de Venezuela, de la que sabe detalles increíbles y geniales, y por la cual lo hemos invitado hoy aquí. El tema es un poco ajeno a mi conocimiento, ya que tanto el doctor Robert Alvarado como Gamal fueron parte activa del partido emblemático COPEI, Partido Verde, que fue el partido que en el siglo pasado construyó democracia alternando con Acción Democrática y dejando un legado valiosísimo que quizás hoy muy pocos aprecian o reconocen. Hola, querido Gamal, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dayana. Buenas tardes, Robert. Bienvenido a nuestro programa de hoy.
Y bueno, bienvenido, Robert.
Gracias.
Quien es no nada más mi abogado, sino uno de mis mejores amigos. Un abogado de ultra mega confianza, incapaz de venderse al mejor postor. Hablamos un poco del COPEI, Robert. Me has contado fuera del aire que conociste al doctor Rafael Caldera y me hablaste un poco de cómo fueron construyendo el partido en el interior del país. Yo solo tengo la referencia materna, ya que por el lado de mi familia Ledo, el tío de mi mamá Álvaro Ledo y la abuela de mi mamá Trina Ledo fueron fundadores de COPEI en Turén. Y me cuenta mi tía Betty, que tiene una memoria gloriosa, que el doctor Rafael Caldera iba de visita siempre a la hacienda del tío, de ellas, Álvaro, y por otro lado me cuenta mi mamá que su abuela Trina era muy cercana también al doctor Luis Herrera Campins. Pero yo crecí fue con la familia de mi papá, que era todo lo contrario, eran todos adecos, desde mi abuelo Diógenes, que hoy lo puedo confesar porque no se encuentra entre nosotros, hasta mi papá y mi tío Daniel, todos adecos. Y yo obviamente no tenía fresca esa referencia. De hecho, mi abuelo era anticalderista y antichavista y siempre decía, ni Caldera ni Chávez me han condecorado y eso es porque yo no he querido. Y es por eso que yo a los 8 años ya era deca con mi pitico de piñerúa y también con el porfiado inflable de Carlos Andrés y todos los jugueticos que habían me lo llevaban a la casa. Y si les digo de nuevo, ya que creo que lo conté una vez, que vi a piñerúa en la comunidad ortodoxa griega partiendo platos mientras los jóvenes de la comunidad bailaban sorba. Fue realmente impactante para mí como niña. Cuéntanos entonces, mi querido Robert, un poco de la historia de este emblemático partido venezolano, COPEI.
Bueno, mira, el Partido Social Cristiano COPEI fue un partido que fue lo que nosotros llamamos la época dorada de la apertura, como se llama nosotros los partidos políticos, cuando Medina Angarita. Fue un partido que fue el segundo o tercer partido, si no me equivoco, en aquel momento, que cuando ellos nacieron con la Revolución de Octubre del 1944, digo 40, 45, disculpa. En esos momentos, ese partido estaba conformado con lo que llamamos la UNE, que era una asociación de estudiantes que se formó en ese entonces. Eran unos muchachos que era el doctor, representada por el doctor Caldera, y Aristides Galvani y Lorenzo Fernández, que por cierto, eran unos muchachos que venían de una época, como decimos nosotros, ellos representaban lo que nosotros llamamos otro, la moral, la ética. Era un grupo de gente muy selectivo para ellos llegar a la población, que directamente ellos cuando el doctor, un ejemplo, cuando Bentancur y otros grupos de gente llegaban a los pueblos, llegaban en camisitas que llevaban con otro tipo de traje. En cambio, ellos llegaban con trajes muy elegantes y ellos directamente chocaban con las poblaciones. Directamente, vulgarmente, decían el partido de los ricos, que directamente yo opino lo contrario, porque el doctor Caldera fue uno de las personas que fue el padre de la ley del trabajo. Un hombre que luchó mucho, no se le puede negar sus posiciones. Y directamente fue el padre de la Constitución del 61. Él directamente tuvo unas posiciones que llegaron a la democracia del 58. E igual cuando llegó a las presidencias se le deben conocer muchos méritos, como llamamos nosotros. Cuando el 68, cuando la pacificación de la guerrilla del 68, y volvió otra vez en el 93, pero con ya una edad de 77 años, un hombre ya con una edad avanzada, con la pacificación del país por medio de los sobreseimientos, o directamente, vulgarmente llamamos los indultos a los golpistas del 27, del 4 de febrero y el 27 de noviembre. Eso fueron, se pudieron decir la introducción. Claro, ya no con un COPEI sólido, sino con una división de COPEI que nació con el partido Convergencia.
Sí,
A lo Gamal.
ese era el chiripero que nació en esa época por una división que hubo en COPEI propiciada por Rafael Caldera.
Mira, Gamal, y tú que fuiste también joven social cristiano, cuéntanos tu experiencia, tu cercanía al doctor Jovito Villalba, a Luis Herrera Camping, cómo formaba la juventud copellana y qué importancia tiene que ahora nuestro presidente electo, el excelentísimo embajador Edmundo González Urrutia, venga de las filas del Partido Social Cristiano COPEI. Y bueno, yo estoy casi segura que a partir de 10 de enero el destino de Venezuela será con nuestro presidente Edmundo y María Corina Machado como presidente.
Sí, bueno, fíjate tú, en esa época, de verdad que vamos a hablar en general los partidos políticos principales, sobre todo AD, URD y COPEI, en esa época que eran los principales partidos políticos, tenían muy bien montado una secretaría que era de doctrina. Y esas secretarías de doctrina propiciaban entrenamiento, formación, se hacían convivencias para formar a la juventud. O sea, eso no era de manera espontánea ni de manera, vamos a decirlo así, empírica, ¿no? Eso tenía toda una organización. Y a la juventud la formaban, o sea, había entrenamiento, o sea, si era el Partido Social Cristiano, bueno, las doctrinas del social cristianismo, la doctrina de la socialdemocracia, se entrenaban a la gente joven para que conocieran los fundamentos del partido y en función a eso, como jóvenes, difundían todo ese conocimiento que adquirían en esos cursos, en esas convivencias, en esos entrenamientos que recibían, ¿no? Entonces eso no era nada empírico, en esa época era muy organizado, por supuesto, hoy día prácticamente todos los partidos principales han desaparecido, ¿no? Quedan muy pocas personas y por supuesto ya ese tipo de actividad no se hace. Entonces por eso es que en esa época la juventud estaba muy, muy bien preparada para hacer el trabajo en los ambientes estudiantiles, en los ambientes juveniles, bueno, para las actividades partidistas, políticas, de campaña electoral, todo eso, porque bueno, como sabemos siempre, la mayoría de los jóvenes son los que tienen el trabajo más fuerte, apartando a los candidatos, ¿no? Por supuesto, en las campañas electorales. Entonces, la intervención de la juventud era clave en las campañas electorales y eran clave para el triunfo de esos partidos en las ocasiones en que fueron gobiernos.
Claro. ¿Y por qué hubo una juventud que se apartó de Rafael Caldera? Yo me acuerdo nada más de verlo una sola vez, una vez que fui a un seminario de la reforma de la Constitución cuando estudiaba Derecho, que me llamaba la atención lo de la reforma de la Constitución, porque teníamos una Constitución desde el 61. Y después el doctor Álvarez Paz fue el que me dijo, no, Dayana, es una constitución perfecta. Y entendí que él tenía razón. Pero ¿por qué Rafael Caldera no dejaba que surgieran como líderes jóvenes y por lo menos el doctor Osvaldo Álvarez Paz y el doctor Eduardo Fernández se tuvieron que separar del partido, hacer política de otra manera? Robert, tú también me contabas que en Barinas Rosales Peña fue uno de los copellanos, me contaste de varios líderes de Copey, incluso Capriles y Miguel Enrique Otero, ¿no? Que también militaron en ese partido. ¿Cómo fue evolucionando toda esa historia de Copey?
Mira, empezando por vamos a hacer una acotación, el señor Rafael Rosales Peña fue dirigente de Acción Democrática. Un ejemplo que es algo, que es el cuento que yo te echaba de que cuando él nace, porque directamente en el año 68 hubo la división de COELMEC y lo que, así que decían en forma jocosa. Él era dirigente agrario y entonces cuando viene, ahí está la división, directamente entraron los choferes, se quedaron con el partido y los intelectuales se quedaron con Jovi, con Luis Estrán Pietro Figueroa. Entonces cuando quedan ellos de segundo, entonces cuando hay una división, entonces ellos los que se habían ido querían regresar, y entonces cuando de repente dijeron ellos, no señor, ahora ustedes son colas, nosotros somos los jefes. Esa es la así surge el señor Rafael Rosales Peña, pues decirte aquí. Aquí en Barinas, damos ejemplo aquí, estuvo un líder que fue muy conocido, que fue el doctor Gerhard Cartray, un hombre que fue dos veces fue gobernador de Barinas, senador, fue de aquella juventud directamente, Juventud Copeyana, formado, y no sé si el amigo lo haya conocido, Gamal. Y él logró a tener, pero tuvo un problema. Esa juventud no pudo ser relevante, no encajaba en la sociedad, porque directamente era muy intelectual, muy preparado, pero con una sociedad que directamente tenía un título universitario, no llegaba mucho a tener un título universitario, entonces, pero caían mal. Eso es lo que yo te estaba diciendo la otra vez. En relación de que lo que te habla el excremento del doctor Caldera, en el año 78, él le dio paso a toda la juventud, porque directamente estuvo Luis Herreras Campi. Entonces, y la constitución del 61 le daba la oportunidad de ser segunda vez presidente, pero el candidato que llevaba el doctor Caldera, que era Pepis Montes de Oca, no logró derrotar a la figura de Caldera en las elecciones internas del 83. En ahí directamente nosotros podemos ver que fue la juventud que tuvo Copey no, no cal, nunca caló en la población porque siempre fue no estuvieron adaptados a los nuevos tiempos.
Sí, bueno, Robert, disculpa que te haga algunas correcciones. Rafael Caldera, por si tú no lo sabías, ostenta el rico, el ostenta el récord Guinness a nivel mundial como el hombre que más se ha lanzado a la presidencia de la República en un país. Rafael Caldera quiso ser el candidato eterno de Copei. Las únicas dos veces que Rafael Caldera no fue candidato de Copei era porque la Constitución se lo impedía, que era 2 períodos después de haber sido presidente. El caso de Pepis Montes de Oca en el año 83. Pepis Montes de Oca era el candidato de Luis Herrera Campins, no de Caldera, porque Caldera fue candidato en el 83 que perdió con Jaime Lucinchi y prácticamente una de las razones por la que Rafael Caldera perdió esas elecciones fue el bochornoso show que dieron en el único debate presidencial que ha tenido la historia de Venezuela, que si mal no recuerdo lo hizo Radio Caracas Televisión, que fue un programa de debate presidencial donde estuvieron Rafael Caldera y Jaime Lucinchi, y de verdad, verdad, Rafael Caldera hizo el ridículo en ese programa, ¿no? Y Jaime Lucinchi le ganó las elecciones. Rafael Caldera fue presidente en 2 ocasiones por cuestiones coyunturales. Tampoco es que Rafael Caldera haya sido triunfador de las elecciones como tal. Como bien tú lo dijiste, Rafael Caldera ganó las elecciones por 22 mil votos en el año 68, producto de la División de Acción Democrática, donde surgió por un lado el MEP, que a pesar de todo, de ser un partido nuevo en ese momento, sacó muy, muy buena votación. Y Caldera ganó las elecciones por 22 mil votos apenas al partido Acción Democrática, que venía fracturado y dividido. Y cuando Caldera gana en el año 93, también gana porque él mismo propició la división de Copei, porque las elecciones internas las había ganado Osvaldo Álvarez Paz. Inclusive hay una parte de la historia en que Álvarez Paz le pidió a Caldera que lo apoyara para su candidatura presidencial, porque Osvaldo Álvarez Paz se midió internamente y le ganó a Eduardo Fernández. Y Caldera fue candidato de Copei. Dayana preguntaba sobre por qué Rafael Caldera obstaculizaba que la juventud surgiera dentro de Copei y fuera candidato presidencial. Y yo considero que es porque sencillamente Rafael Caldera lo impedía que otros fueran candidatos, porque Rafael Caldera en las convenciones internas de Copei para elegir a los candidatos presidenciales, él no se medía. La única ocasión que se midió fue para las elecciones presidenciales del año 88 y las ganó Eduardo Fernández, porque Eduardo Fernández en ese momento no acató la instrucción de Rafael Caldera, porque Rafael Caldera en las convenciones siempre pedía que lo proclamaran presidente sin hacer elecciones internas en Copei para elegir al candidato. O sea, Caldera fue candidato presidencial siempre por aclamación del partido, pero no era porque el partido quería proclamarlo, sino porque él imponía la tesis de que no, que lo proclamaran a él y punto, y que no se hiciera la medición de la convención. Luis Herrera Campin fue candidato en el año 78 porque a Caldera no le quedó más remedio que aceptar que en la convención interna de COPEI que se midieron, Luis Herrera Camping ganara la candidatura presidencial porque Caldera no podía ser candidato presidencial constitucionalmente. Yo en ese sentido, a pesar de haber sido de la juventud copeyana y de haber militado intensamente en COPEI, me conozco bien de cerca esa historia y de verdad que Rafael Caldera fue, así como construyó el Partido Social Cristiano, que aunque no fue el fundador original, bueno, igualmente fue el destructor de COPEI y de su militancia.
Yo tengo dos recuerdos lejanos. Una fue ver a Luis Herrera en la muralla china comiendo torontos. No sé si se acuerdan de eso. Eso me pareció increíble. Y también, bueno, la única vez que yo vi a Rafael Caldera era prácticamente un señor ahí puesto. Cuando te digo que lo vi con el doctor Ricardo Combellas, que hablaban de la Constitución, ¿no? Es que ya tenía como 280 años y él quería seguir gobernando. Y Robert, yo quiero que les cuentes a nuestros oyentes dos experiencias tuyas. Cuando tú lo conoces a los 8 años, porque tus padres eran copeyanos, y por qué Caldera hace el sobreseimiento de Chávez. ¿Cómo fue esa confabulación? Porque es que Chávez ni siquiera fue juzgado, fue sobreseído.
Bueno, vamos empezando aquí. En el año 83 yo tenía como aproximadamente 9 años. Hubo aquí en Barinas, que lo bonito de aquella época, se recolectaba la plata de la campaña por recolecta. Vino a Barinas el doctor Caldera con un grupo de gente, y se hizo, como decimos, una cena que cobraban, creo, para aquella época 100, 200 bolívares. Y entonces todos la gente, empresarios, los gente de bajos recursos distintas, iban a esa cena. Y entonces mi papá era copeyano, fue con mi mamá y fueron a esa actividad que se hizo lo que nosotros llamamos el Club Español Estado de Barina. Y entonces se recolectaba cierta cantidad de dinero para hacerle la campaña, porque esa era la forma de ellos hacer campaña. Que yo me acuerdo yo fui porque mi papá nos llevó, porque para que uno viera al presidente, el que se no era presidente era candidato presidencial en ese entonces. Y como dice el amigo, él perdió y fue aplastante la derrota en el que momento. En el año 93, directamente, que Caldera le da el sobrecimiento, aquí en Venezuela se creó una campaña directamente, porque coincidencialmente la familia Chávez fueron militantes de Acción Democrática, de COPEI, disculpa la pregunta. Y en ese entonces ellos llegaron, se creó una mentira, o tal vez una verdad, sobre que el presidente de la República era compadre de la familia Chávez Fría, a la cual mucha gente yo tenía 19 años cuando se empezaron a hacer esos comentarios. Entonces en ese entonces, eso fue un boom que recorrió mucho aquí en Barinas. Y directamente, para que te den cuenta, el Geja Cartay nombró director de educación y cultura al hermano de Chávez, pues, que era Aníbal Chávez en aquel momento. Bueno, hablando del sobrecimiento de la parte esta que estamos hablando, el presidente de la República, cuando llegó en el año 93, él llegó como una figura de pacificación, como hizo él en el año 68. Directamente él buscó la forma de para no condenar a Chávez, un sobrecimiento, que directamente se habló de indulto, porque directamente la gente no sabe qué es un indulto. Un indulto es para las personas que son condenados, pero quedaban inhabilitados políticamente de por vida. Y entonces viene esta figura y le da el sobrecimiento. Directamente, cuando Chávez le da el sobrecimiento, Chávez no llenaba las expectativas para ser presidente en aquel momento. Y todo el grupo que tenía estaban divididos en aquel momento, el grupo de Arias Cárdenas y el grupo del 27 de noviembre y la gente del 4 de febrero. Estaban divididos ellos por internamente por el desgaste que habían tenido emocionalmente. Y después Chávez se va a la calle a formar su movimiento de MBR, y ya ustedes saben más la historia de ellos. Que directamente, hablando del sobrecimiento, que esa es la parte que ustedes me están preguntando, fue el cierre de la causa, cierre de toda la causa. No, no sé, y esa potestad la tenía el presidente de la República, que es en aquel entonces el indulto y el sobrecimiento, que lo establece el Código Penal de aquel entonces.
Increíble. ¿Y por qué la Gamal, como que la insistencia de Caldera en indultar ñángaras, exguerrilleros y toda la porquería comunista y meterla en su gobierno? Porque lo hizo en su primer periodo como presidente y después también en el segundo, porque yo me acuerdo, Pompeyo Márquez era ministro para el Esequibo. Teodoro, ministro de Economía, y así siempre metía ese ñanguererío horrible en sus dos, porque él tenía esa insistencia de pactar con comunistas.
Bueno, yo pienso que en el primer gobierno, Caldera lo hizo como un mecanismo de pacificación, porque Venezuela, en aquella época, salvando las distancias, casi que se parecía a Colombia. Si tú salías de Caracas por carretera, sobre todo a la vía de Oriente, bueno, y a la vía de Occidente también, habían células guerrilleras en los cerros. En las montañas, armados, entonces secuestraban gente, mataban gente, o sea, de verdad fue una época dura y Rafael Caldera, cuando llega a la presidencia, busca la pacificación legalizando los partidos políticos de izquierda. O sea, fue una estrategia de pacificación que yo pienso que, sin profundizar mucho, dio sus resultados, pues, porque prácticamente la guerrilla bajó de la montaña, fundaron los partidos políticos, el MIN, el MAS, el Partido Comunista Venezolano se pudo legalizar. Entonces, bueno, y eran candidatos, etcétera. Entonces, fue una estrategia de pacificación que yo pienso que dio sus buenos
Fíjate que yo no lo pienso, Gamal, porque ahí empezó la siembra del castrismo en Venezuela. Ahí empezó el partido MAS. Hay un libro que se llama El Libro Negro del Comunismo en Venezuela o algo así, que dice que todas las casas de partido del MAS ya empezaban a ser financiadas por el narcotráfico. Y empezó como que a crecer los profesores comunistas en las universidades, o sea, ellos debieron haber sido inhabilitados políticamente por la eternidad. Y pienso que justo hacia cuando llega el golpe que le dan a Carlos Andrés, es justamente porque ya estábamos infiltrados hasta los tequeteques por ñángaras. No lo veo como un éxito, lo veo como el mayor fracaso que ha habido incluso su segundo periodo, pues, porque los comunistas tomaron a Venezuela y gracias a ellos llegó Chávez. Lo
Sí,
veo así.
lo que tú dices es muy cierto, pero yo lo digo desde el punto de vista de pacificación. O sea, si a los partidos, si Caldera no hubiera actuado haciendo la pacificación que hizo, bueno, Venezuela hubiera sido probablemente un país parecido a Colombia de guerrillas que, bueno, los colombianos no podían salir de su ciudad porque eran secuestrados o eran matados. O sea, prácticamente no hubiera habido paz en el país. O sea, indudablemente que el haber legalizado los partidos de izquierda generó muchas cosas, pero o eran legalizados o hubiéramos vivido en una guerra permanente. Entonces uno no sabe cuál de las dos cosas hubiera sido peor, ¿no? Y yo creo que en líneas generales nosotros vivimos una era de paz relativamente tranquila, aunque estuvieran infiltrando las cosas en Venezuela, porque Chávez prácticamente fue un infiltrado de la izquierda en las Fuerzas Armadas, como muchos de ellos. Luego, en el año 93, cuando Caldera llega a la presidencia en la segunda ocasión, yo sí creo que ahí fue una cuestión relativamente de mala intención, porque ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que a Carlos Andrés Pérez prácticamente lo derrocan y ahí están incluidos el famoso grupo aquel de los notables, etcétera. O sea, hubo una confabulación contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez porque estaba haciendo las cosas que debería hacer o que debía hacer en ese momento. Y la envidia, vamos a decir así, la envidia, las intrigas, el quererle quitar a Carlos Andrés Pérez el protagonismo de la transformación y llevar a Venezuela a un país desarrollado, en ese grupo estaba Caldera, porque si ustedes recuerdan, Caldera en el año 1988, cuando él perdió las elecciones con Eduardo Fernández, las elecciones internas de COPEI para la candidatura presidencial, Rafael Caldera se fue a la reserva y él no participaba en ninguna actividad política. Y él volvió a la actividad política con el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, con un famoso discurso que dio en el Congreso de la República, justificando el golpe de Estado. Y eso quiere decir que de alguna manera Rafael Caldera, junto con los notables y muchas personas en este país, que bueno, ya la historia lo juzgará, prácticamente fueron los saboteadores del gobierno de Carlos Andrés Pérez para derrocarlo y prácticamente no lo dejaron gobernar. Y eso hizo que Caldera, dividiendo a su propio partido COPEI, porque el candidato que ganó la candidatura presidencial había sido Osvaldo Álvarez Paz, el propio Caldera dijo que él no lo iba a apoyar. O sea, él no apoyaba a nadie que fuera candidato presidencial del COPEI si no era él el candidato. De hecho, Rafael Caldera le pidió a Osvaldo Álvarez Paz que renunciara a la candidatura presidencial y se la cediera a él. ¿Qué tal? O sea, hasta ese punto llegó Rafael Caldera.
Increíble.
Probablemente Osvaldo Álvarez Paz, que está vivo y a lo mejor escucha este programa, él no se ha atrevido a decir eso públicamente,
Sí, bueno, yo he tratado de invitarlo al programa, pero ha sido un poco difícil por la
pero
situación de él.
eso se supo, o sea. Osvaldo
Sí.
Álvarez Paz invitó a Rafael Caldera a que lo apoyara, le apoyara su candidatura presidencial. Y
Y
Rafael
tú
Caldera
sabes que a mí
dijo:
me dicen que Rafael Caldera jugaba las bolas criollas y se llevaba su mayordomo con guantes blancos, negrito, que era el que le tenía los whiskycitos preparados. O sea, era un aristócrata, pero a la vez aliado con lo peor del comunismo. Esas son las cosas que yo no puedo entender.
Sí.
Robert, tú también tuviste mucha roce con Coromoto, quien fuera el chofer de Carlos Andrés. Cuéntanos el otro lado del disco.
Bueno, mira, tú sabes que Coromoto siempre era el hombre detrás del poder. Lo que he conocido y por boca de él, siempre he dicho que Caldera siempre fue, jugó a la derrota del presidente Pérez. Claro, que el doctor, digo, que el señor Carlos Andrés Pérez jamás se vio en público o en privado hablar mal de él. Más bien se dirigía ante el público presente y a las personas más íntimas, le decía el doctor Caldera, por respeto. Sentía un respeto, una cierta consideración, a la cual él no estuvo cuando el 4 de febrero, el 4 de febrero, porque ya todo el mundo sabe quién sacó a Pérez, fue el conocido Carrasco Molina. Bueno, que es algo que todo el mundo sabe. Y él dice que quien llamó, uno de los primeros políticos venezolanos que llamó a Caldera, cuando digo a Carlos Andrés Pérez, fue el ciudadano Rafael Caldera. Claro, lo llamó vía telefónica, que directamente ellos quedaron extrañados cuando dio ese discurso del 4 de febrero. Y directamente fueron 9 minutos y logró impactar, porque directamente supo capitalizar ese momento, mientras que Eduardo Fernández a las 3 de la mañana estaba condenado el golpe de estado, y en vez de haber sumado, lo que fue que lo metió en el subsuelo políticamente, que directamente recibió la gran derrota directamente fue en el 93, que perdió las elecciones internas dentro de Copay. Algo que...
Robert, tienen 3 minutos de entrevista y Gamal. Necesito que rapidito los dos me digan una cosa. ¿Qué importancia tiene que nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, sea social cristiano? Empieza tú, Robert, rapidito, y después Gamal.
Bueno, que directamente yo te decía, fue un hombre formado en el Partido Social Cristiano Copei, se le dio la oportunidad que estuviera en la parte, como decimos, diplomática, y fue formado en esa parte, y que fue producto de lo que nosotros llamamos del Pacto Punto Fijo, que fue uno que directamente lo tienen maquiavelizado y directamente es un excelente diplomático que hoy, por circunstancias de la vida, es el presidente de la República.
Gracias a Dios. Gamal.
Sí, bueno, mira, yo soy muy pragmático, Dayana, y en ese sentido, para mí es indiferente. Por supuesto, apoyo totalmente lo comentado por Robert Alvarado en cuanto a la formación y la actividad política de González Urrutia. Pero mira, nosotros necesitamos en la presidencia gente formada en democracia y él está formado en democracia. O sea que indudablemente es una opción extraordinaria para el porvenir de Venezuela.
Bueno, lo veremos el 10 de enero asumiendo con María Corina de vicepresidenta, si Dios quiere. Queridos oyentes, este ha sido el programa de hoy. Gamal, despide rapidito.
Sí, bueno, este es nuestro programa de esta semana, de dos voces, dos visiones, desde Güiria, Estado Sucre, por la emisora Costa del Sol 93.1, y feliz semana para todos. Espero que este programa, que ha sido de un corte histórico, sea de mucho provecho para
todos.
Muchísimas
gracias, Robert, por tu participación.
Gracias, gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.